Para terminar nuestro recorrido por el fenómeno artesanal, por la revalorización de lo hecho a mano, vamos, antes de que sea tarde, a poner un ojo en el presente y otro en el futuro. ¿Cómo cambiará el concepto hecho a mano en unos años? La respuesta nos la dan los hacedores y las impresoras 3D. Saludamos a Adam Jorquera y a Javier Gordillo, son creadores de los hacedores del movimiento Maker en España. Es una escuela que acerca la tecnología de las impresoras 3D a quien quiera conocerla. Bienvenidos, chicos.
Hola.
¿Cómo veis o cómo creéis que puede enlazarse lo que yo decía, el hacerse uno sus propias cosas, el volver a lo hecho a mano, a la pequeña producción, con las impresoras 3D, que parece algo que en principio está alejado de nuestros hogares o que por lo menos no tenemos cerca?
Bueno, está alejado quizá porque es una tecnología nueva que la gente no conoce todavía, pero en esencia es una tecnología que facilita la creación. Es una fábrica en tu mesa, ¿no? Es una máquina que puede fabricar cualquier forma. Da igual lo compleja que sea la forma, la impresora es capaz de reproducirlo, con lo cual tienes ahí una capacidad de creación sin límites, ¿no? Es como la herramienta de las herramientas.
Vosotros lo que entendéis es la potencia revolucionaria de la impresión 3D en el mundo real, que imagino
claro.
Que es el diario, ¿no?
Claro, claro. O sea, la idea es que esta máquina es como un puente, ¿no? Es un puente que conecta tu imaginación con el mundo. O sea, es tener una idea, sentarte delante del ordenador, modelar un ratito y en cuestión de una hora o dos horas tienes esa idea en la mano, literalmente, quiero decir.
¿Qué es el movimiento Makers, Javier?
El movimiento Maker es la evolución del do-it-yourself americano, en el que, como todos hemos visto en mil películas, la gente en su garaje se montaba pues, desde sus muebles, se arreglaba, se reparaba el coche, hacía toda clase de cosas. Ha ido evolucionando y gracias a la tecnología, también al esparcimiento de la información gracias a Internet, ahora con algunas técnicas digitales hemos continuado este movimiento y lo hemos llamado el movimiento Maker.
Las impresoras 3D al final llevan 30 años, ¿no?, inventadas.
Claro.
¿Pero qué es lo que ha pasado para que ahora se cree el movimiento Maker?
Bueno, es muy sencillo, se han caído las patentes. Entonces ahora tenemos todos derecho a jugar con esta tecnología. Hace 4 o 5 años pues no se podía. Sí podía, si tenías acceso a una máquina, claro, una máquina que costaba quizá la más barata, no sé, 30.000, 40.000 euros. Hoy en día tienes esa misma tecnología pues por 500, por 1.000 euros. Entonces es accesible, ¿no?
De hecho hay impresoras 3D con las que se puede imprimir parte de las piezas, ¿no?, de una impresora 3D.
Claro, claro.
Una persona que estaba interesada en crear una máquina capaz de autorreplicarse por sí misma y que fuera de fabricación sencilla. Lo que hizo fue una máquina que la mayoría de sus piezas se compran en cualquier ferretería, por así decir, y el resto se las fabrica ella misma. La idea es que finalmente ya sea capaz de fabricarse entera. Ahora mismo va a comprar un 60 o 70%, si no me equivoco. Y la gracia es que cuando tú tienes una impresora de estas, estás un poco obligado a compartir piezas para la siguiente impresora. O sea, si yo tengo una máquina y alguien me pide piezas, tengo el deber moral, por así decir, de imprimírselas. Al final ellos van tomando nota de qué piezas hemos hecho y cuáles no, y dicen que son padres y que las dos impresoras son hijas. Van evolucionando y van haciendo un árbol genealógico currado.
Claro, si aumentan las máquinas o aumenta el número de máquinas, entonces también aumenta el número de usos. ¿Qué es lo que hoy en día?
¿No?
Claro, y usuarios.
Que es lo más importante.
Sí, ¿no? Porque si no hay detrás un usuario, no va a haber, ¿no?
Claro.
Un uso, un objeto. ¿Qué es lo que se puede llegar a hacer hoy que hace 5 años no se hacía? O al final por el desarrollo, porque compartís información unos con otros. ¿Qué es lo que hoy en día se puede hacer para que alguien en casa se dé cuenta de, dentro de 5 años, qué es lo que puede llegar a pasar?
Es que esa pregunta nos la hacen mucho. ¿Qué se puede hacer? Se puede hacer cualquier cosa. Es que no tiene límites. Es difícil de explicarlo así, porque parece una cosa tan abierta o tan grande que es como un poco apabullante, pero así es, ¿no? O sea, yo no sé, estoy seguro que de aquí a 5 años, pues muchos objetos tipo, yo qué sé, gafas de sol, no sé, adaptadores de todo tipo para cámaras, para tal, eso solo va a hacer la gente. No vas a seguir yendo al Corte Inglés a gastarte 40 euros en un adaptador para un trípode para no sé qué marca de cámara, ¿no? Porque es que no tiene mucha lógica.
Bueno, cuando se te rompan unas gafas de sol, directamente teniendo los cristales, por así decirlo,
claro.
Quizás lo
sí,
que
bueno,
todavía no me...
Vas a la óptica y el hombre te monta los cristales, ¿no? De hecho, las gafas cuestan 1,5 euros, más o menos, el marco de la gafa, y los cristales costaron 13 euros. Para que te hagas una idea.
Y no pagarás 100 o 200.
Pero no pagarás 200.
Y podrás hacerte el mismo modelo que las gafas que te hubiesen costado ese dinero.
Disfruto mucho más de estas gafas de lo que he disfrutado nunca de unas gafas, porque estas gafas no tengo miedo. Quiero decir, no tengo miedo de perderlas, no tengo miedo de que se me rayen, ni de que se me estropeen, ni de nada de eso. Esas cosas quedan como en el pasado, ¿no?
Y habrá quien piense que podrías hacerte 1000 gafas de sol, ¿no?
Claro,
y
claro,
tener
claro.
más y no, claro. por así decirlo, y perder el valor del objeto o...
Efectivamente. El objeto pasa a tener ahora una relación más estrecha con un espacio y un tiempo, ¿no? O sea, no hacemos 1000 millones de gafas y luego nos preocupamos de ver cómo las vamos a vender, sino que a partir de ahora vamos a hacer solamente las gafas que la gente necesite cuando las necesite. Y entonces se materializará una gafa. Entonces, claro, eso lo cambia todo, ¿no?
Sí. Y en cuanto a que usuario puede sacar provecho a la impresión 3D, todos utilizamos objetos de plástico, todo el mundo. Así que todo el mundo puede empezar desde ya a personalizar sus objetos, a hacer duplicas de un objeto si le está quedando viejo o hacer cualquier cosa.
Claro.
Cualquiera le puede sacar provecho desde ya.
Si una impresora de papel, ¿no? Para imprimir texto, imagen, mira hasta dónde nos ha llegado, mira la creación de cultura que ha supuesto, ¿no? La invención de la imprenta, de Gutenberg. Pues imaginaros lo que puede pasar con una máquina muy parecida, capaz de fabricar objetos físicos. Es que la necesidad que tiene el ser humano de la utilidad del objeto es infinitamente mayor, incluso yo creo que la del lenguaje escrito, la del concepto, ¿no? El de la idea. Porque es que es directo, es como...
Sí, sí.
Relación 1-1.
Cualquiera que haya visto por ahora una impresora 3D probablemente ha visto un uso o, hola, pues se imprime, yo qué sé, usted hace una fotografía en 3D, ¿no?
Claro.
Eres tú mismo en 3D. Y no sabemos hasta qué punto.
Siempre
puede...
aplicaciones un poco chorras.
Sí, quizá llamativas, ¿no? Más que...
Sí, a veces llamativas y a veces directamente como, no sé, un poco inútiles, ¿no?
Sí, pero muy decorativas en general.
Claro. Luego caemos siempre en los tópicos, no sé si lo vas a hacer, pero nos preguntan siempre por las pistolas, por ejemplo, ¿no? Este famoso tema de la pistola impresa en 3D.
Pues mira, no lo voy a hacer.
Pues claro, es que no hay que hablar de lo que no tiene tanto interés, ¿no? O sea, sí se puede hacer una pistola como se pueden hacer otras tantísimas cosas,
claro, pero...
que tienen muchísimo más valor y muchísimo más interés que eso, ¿no?
Ahora quedaré yo, vamos, en el otro extremo. Que tú estés en tu casa y que puedas hacer, uy, se me ha roto, yo qué sé,
claro.
La fregona. Pues te podrás hacer el palo de la fregona,
claro,
¿no?
Claro,
por poner
claro.
un elemento que
olla...
no tiene ningún tipo de atractivo, por así
claro,
decirlo.
Sí, no.
O el mango de una olla, o cualquier cosa, una pieza de
sí, sí.
cualquiera de los aparatos de tu casa.
Eso
y la podrás reproducir.
Claro. Claro, el monitas de casa ya no tiene que ir nunca más a la ferretería, bueno, nunca más a la ferretería, a por piezas de recambios, claro. ni llamar al vendedor, ni cosas así, ya directamente...
Se lo podrá hacer.
Te la haces tú.
Claro.
Si es sencilla, te la haces. Y si no, llegará un momento en el que las empresas pondrán a disposición en internet de los clientes, de los usuarios, las piezas. Me la bajo y la cambio. O sea, la reimprimo y le cambio el mango a la nevera, por ejemplo. Llegará un momento en el que no compraremos neveras de esa marca que no comparte los recambios.
Que no comparte los recambios.
Iremos todos a las marcas que nos gustan. Que
de hecho, hay un par de empresas que, bueno, seguro que hay más desde que lo investigamos la última vez.
Seguro que sí.
Las
que investigamos, las que vimos en aquel momento eran Nokia, que ya sacó un móvil que compartió la carcasa.
Sí, sí, las tornas van a cambiar completamente, eso es seguro. Veremos a ver cómo reaccionan, ¿no? No creo que todas las empresas tiren por este camino. Imagino que muchas tendrán su pequeña pataleta antes de aceptar todo esto.
Javier, también me gusta mucho una de las cosas que hacéis en Los Hacedores, que es acercar a los niños estas tecnologías, que al final yo creo que son los que más rápido, como con todo, lo aprovecharán y lo llevarán a cabo. ¿Cómo es un niño frente a una impresora 3D?
Bueno, pues de hecho se impresiona mucho menos que un adulto. Un adulto cuando ve la máquina haciendo magia prácticamente encima de la plataforma se queda alucinado. El niño lo asimila como algo natural, normalmente. Como nosotros hicimos con el VHS, era lo más natural tenerlo por casa y saberlo poner en marcha. Pues ellos igual. Lo que sí les sorprende mucho más es cuando les dices que no tienen limitaciones a la hora de diseñar algo, de crear. No, chaval, que puedo hacer, no sé qué, sí, es que puedes hacer lo que claro. te dé la gana, puedes hacer cualquier cosa. Y ahí, joder,
eso es lo que más les choca.
Se quedan muy pillados.
Sí, lo de no tener límites, ¿no?
Sí.
Claro, tú no vas a comprar el coche que te la tiene, que sea que te guste. No.
Ahora tienes que pensar en qué coche quieres y cómo quieres que sea ese coche.
Claro, hasta ahora era, no, este modelo no lo puedes tener porque no se vende aquí, porque no es para ti, porque no, tiene un precio que no encaja con nosotros o lo que sea. Ahora, a partir de ahora ya esas limitaciones no las vamos a tener.
Claro, y puede que sea o que sean los que ahora, pequeños, empiezan a entender estas cosas, los que más rápido...
Claro.
Adopter esa filosofía, ¿no? De lo quiero así, tengo las cosas claras, me voy a hacer mi propio coche, gafas, zapatillas, lo que queramos, y va a vivir de otra forma el consumo y la creación, ¿no? De las cosas que necesites.
Sí, sí, absolutamente. De hecho, yo creo que es la forma de que al final la impresión 3D llegue a las casas de la gente. No creo que vaya a pasar por un movimiento de adultos. el trabajo que tiene que hacer el adulto de reaprender, de aprender, por ejemplo, a modelar en 3D. Hay aplicaciones muy sencillitas, pero luego hay aplicaciones de verdad que son mucho más complejas. No veo a una mayoría de adultos haciendo ese esfuerzo por aprender un nuevo lenguaje. Sin embargo, los niños sí, porque es que no les cuesta nada.
Lo aprenden
solo. O sea, igual
solo.
Que aprenden francés, pues aprenden modelado 3D. O programación de Arduino o cualquier cosa de este tipo, ¿no?
Pues os voy a dar las gracias a Adam y Javier de Los Hacedores. Los siguientes que quieran pueden encontraros, ¿no?, por internet e informarse más sobre las impresoras 3D. Gracias por habernos explicado el do it yourself, pero eso, a base de una impresora doméstica.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
A vosotros.